El riesgo inminente de la inteligencia artificial no es que nos maten los robots, no es que salga una inteligencia artificial malévola, es que influye en nuestro proceso humano de toma de decisiones y nos empieza a complicar el proceso de ponernos de acuerdo. Y esto que nosotros hablamos como muchas veces como una cosa como que tal vez puede pasar algún día, en realidad estos expertos, 1.500 expertos alrededor del mundo, lo ponen hoy como el segundo riesgo para la humanidad más grande.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos toda la semana intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás. Acá viendo, pensando cómo se nos viene este año, comenzando un nuevo año en medio de un proceso de enormes de cambio, así que con mucho entusiasmo de entender qué es lo que se nos viene este año 2024.
Creo que es como medio inevitable que cuando estamos en diciembre y enero uno empieza a mirar para atrás y hace como el wrap-up del año y uno empieza el año y empieza a decir qué se nos viene. Y creo que fue interesante, mirando diferentes estudios y cuando estamos haciendo la pauta con Daniel, que nos demoramos toda la semana, nos dimos cuenta que estábamos en la semana de Davos, ¿cierto? El World Economic Forum, donde como que todas las grandes personalidades y líderes del mundo económico, valga la redundancia, se juntan en este pequeño pueblo donde se esquía en Suiza, al norte de Suiza. Y el World Economic Forum, en conjunto con Marsh, que es una gran aseguradora o broker de seguros, publicaron un reporte muy interesante sobre cuáles son los principales riesgos que se vienen este año. Y no solamente los riesgos de este año, sino que también como la proyección en los próximos días. Y esa conversación se cruzó con el querido Daniel, que dice, mira, hay un comentarista político-económico nos gusta mucho, que hizo algo parecido. Entonces dijimos, ¿por qué no tomamos el input, lo más rescatable de este análisis de riesgos de este año y los comentamos en nuestro podcast?
Y son temas que muchos de estos nosotros los tratamos, pero la verdad que nos llamó la atención el reporte tanto del World Economic Forum como el análisis de Ian Bremmer, porque permiten estructurar esto. Hacen como Bremmer mismo habla, un pensamiento sistemático, identificando los diferentes riesgos y no solo eso, sino que además rankeándolos, viéndolo cuáles, según un montón de analistas, son los más importantes o los más probables y cuáles son un poco menos. Y quisimos comentar eso. Entonces, vamos a ello, ¿no, Tomás?
Sí, vamos de una. Mira, te propongo lo siguiente, Daniel. Comenzamos por el reporte del World Economic Forum. Vamos claramente de más a lo particular, de lo más macro. Lo vamos comentando. Y después, la segunda parte, vamos con el análisis de Ian Bremmer, porque la verdad es que está muy bueno, pero es mucho más específico y la más fino en algunos temas. No tiene tampoco una metodología, por decirlo así, como tan explícita, como en el caso del World Economic Forum, que básicamente lo que hace es que entrevista a 1.500 expertos en riesgo en todas partes del mundo. ¿Bien? Entonces, vamos con lo primero. Estos principales expertos ponen de manera categórica como el principal riesgo de este año el clima extremo, es decir, la manifestación del calentamiento global o del cambio climático como número uno. Como segundo, algo que también solemos hablar bastante en el podcast, pero que tiene que ver sobre la desinformación generada por la inteligencia artificial, con un 53%, por decirlo así, de apoyo como de lo que está en el top. ¿Bien?
Un pequeño comentario rápidamente que nosotros lo hemos comentado varias veces acá, pero el riesgo inminente de la inteligencia artificial no es que nos maten los robots, no es que salga una inteligencia artificial malévola, es que influye en nuestro proceso humano de toma de decisiones y nos empieza a complicar el proceso de ponernos de acuerdo. Y esto que nosotros hablamos como muchas veces como una cosa como que tal vez puede pasar algún día, en realidad estos expertos, 1.500 expertos alrededor del mundo, lo ponen hoy como el segundo riesgo para la humanidad más grande.
No, tremendo. Bueno, el tercero tiene que ver con la polarización social, que es algo que creo que lo venimos conversando hace un par de años, por decirlo. El cuarto es interesante porque es un tema muchísimo más cotidiano, que es el costo de vida, es decir, la crisis en torno a los costos de vida. Y esto, de nuevo, es una mirada global, no solamente la mirada de Sudamérica, pero algo que bastante hace sentido en un subcontinente como el nuestro. Y finalmente, los ciberataques, que también creo que son de esos temas que normalmente no conversamos, que pasan a segundo plano, que tal vez de repente todo el mundo está hablando cuando hackearon a una empresa importante, es una noticia que dura exactamente 2 días y desaparece. Y la verdad es que alcanza a estar en el top 5 dentro de los riesgos que perciben a nivel global este reporte.
Efectivamente, el otro día estaba mirando un reporte de Microsoft y según uno puede discutir si es que el análisis está bien hecho, pero según ellos, el costo económico de los ciberataques es tan grande que de aquí a un par de años va a ser tan grande en términos de costo económico que es como si fuera el tercer país del mundo. Es decir, si uno suma todo lo que produce Estados Unidos o todo lo que produce China, si uno sumara todos los costos para el mundo anuales del ciberataque, sería el tercer país del mundo. Es como una manera de dar la referencia de lo enorme que está siendo este problema y hacia dónde vamos. Y una vez más, no se suele hablar en el día a día, pero la verdad que es un problema a nivel global enorme y que no va a hacer más que incrementarse.
Mira, a mí la primera reflexión que me pasa cuando veo este top 5, y lo voy a repetir, clima extremo, desinformación por inteligencia artificial, polarización social, costo de vida y ciberataques, es que es inevitable pensar como los que se quedaron fuera, o es inevitable pensar que probablemente hace 5 años atrás solamente no se nos habría ocurrido que estos eran los principales riesgos. O sea, pensemos que no estamos hablando de inflación, no estamos hablando de recesión económica, no estamos hablando ni siquiera de migración, ojo, y no estamos hablando de contaminación, que tal vez hubiesen sido los clásicos riesgos, los clásicos problemas con los que se enfrentaba la humanidad, y que son riesgos que hoy día estos expertos recién los ponen entre el número 6 y 10, pero cuando empiezan a mirar hacia 2 años plazo. Entonces, creo que es interesante, un poco a propósito de lo que nos gusta en este podcast, ¿cierto?, de comentar cómo está cambiando el mundo, que el mundo no está cambiando solamente en las tecnologías y las cosas que se nos dan de manera cotidiana, sino que también en los riesgos que nos acechan.
Y otro comentario, a mí me llama la atención, es algo que repito, pero que acá queda constatado, lo desalineado que está la prensa, los medios, con los verdaderos peligros, si tomamos esto como una referencia de lo que realmente amenaza al mundo desde un punto de vista más analítico. O sea, uno ve muy poco en los periódicos ciberataques o la polarización de la sociedad, y uno lo que ve en los medios es la guerra, o la delincuencia, o incluso la crisis económica, pero la verdad que hay un desalineo entre este análisis, que está hecho, repitamos, por 1.500 expertos a nivel global, y lo que vemos en la prensa en el día a día. Y eso nos lleva una vez más a la misión de este podcast, de tratar de darle esta mirada un poquito más analítica de cuáles son los temas que realmente están configurando el futuro.
Claro, es que yo creo que es muy bueno el punto que tú decís, Daniel, porque la verdad es que cualquiera de nosotros en su vida cotidiana no está preocupado de los ciberataques, o no está preocupado de la polarización social, ¿cierto? Son temas bastante conceptuales, son temas que son muy, de alguna manera, como de conversación de elite, son temas que de nuevo, no llenan el día a día de una persona, ¿cierto? No están presentes cada semana en la conversación de una familia en la sobremesa. Pero justamente cuando aparecen los expertos y dicen, bueno, ¿qué realmente puede cambiar nuestras vidas? Son estos temas. Y lo segundo que a mí me parece interesante es justamente la evolución, porque cuando miramos este reporte, que a todo esto tengo que decir, se los recomiendo, la verdad es que es un informe muy completo, cuando uno mira un poquito más a largo plazo y le preguntan a estos mismos expertos, ¿cuáles crees tú que van a ser los impactos más severos? No tal vez este año o el próximo, pero a 10 años plazo cambia completamente la configuración y el top 4 se transforma en problema ecológico, en problemas de eventos climáticos, en problemas de alguna manera, los equilibrios de los sistemas ecológicos en la Tierra, de la biodiversidad y el potencial colapso de algunos ecosistemas naturales, de la escasez de recursos naturales en muchos lugares. Y después viene seguido, por decirlo así, con un set de problemas tecnológicos, justamente desinformación, los problemas derivados de la inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, y después temas sociales como la migración y la polarización. Pero es interesante que cuando miramos a largo plazo, los problemas son ecológicos, derivados de la tecnología, y problemas sociales, pero sociales, ¿cómo decirlo? No son como tal vez los problemas sociales que estábamos pensando hace 20 o 10 años atrás, que tenían que ver tal vez con pobreza, con desigualdad, con otros problemas. No, estamos hablando de migración y de polarización.
Y de hecho, uno podría argumentar que a pesar de que son efectivamente sociales, son causados por los otros dos grandes drivers. la migración, en parte es lo que se prevé que con el cambio climático, hay algunos, según algunas estimaciones, más de 500 millones de personas van a tener que moverse. Entonces, esto que vemos hoy día de movimientos por razones económicas en Estados Unidos o en Europa, de África a Europa, queda empequeñecido por las proyecciones de las migraciones que van a haber por cambios climáticos. Por lo tanto, finalmente, el origen también viene siendo cambio climático. Y el segundo tema social, que es la polarización, uno podría argumentar que también tiene una causa que es, en este caso, tecnológica. Entonces, finalmente, los top 10, si lo miramos con ese lente, los 10 grandes peligros de aquí a día, perdón, los 10 grandes riesgos de aquí a 10 años tienen básicamente dos causas, o razones ambientales o razones tecnológicas, básicamente inteligencia artificial.
Claro, pero también incluso la polarización, que no está ahí rankeado al principio con los temas de migración, hoy día ya lo sufrimos, es decir, Latinoamérica ha sufrido por los 7, 8 millones de migrantes venezolanos. Claramente no es su culpa, sino que ellos han sufrido los costos de un régimen que ha empobrecido al país, pero el resto de los países de Latinoamérica, cuando se ven enfrentados a una población migrante que de alguna manera le mete presión a los servicios sociales, uno entiende lo complejo que es. Y si eso el día de mañana, como bien decía Daniel, lo exponencializamos por fenómenos de sequía, por fenómenos de inundación, por algún otro tipo de conflicto bélico, lo que sea, estamos en un mundo muy complicado.
Lo otro que me llama la atención de esta proyección a 10 años es la completa ausencia en este top 10 de guerras o de conflictos interestatales. Nosotros en este podcast hablamos muchas veces del riesgo que conlleva el ascenso de China, que China está alcanzando en poderío a Estados Unidos, que se conforme este mundo multipolar. Vemos frente a nosotros múltiples guerras o múltiples conflictos que se han ido abriendo en los últimos años, un choque entre Europa o la OTAN y Rusia, un choque en Medio Oriente, un probable conflicto en Corea, un probable conflicto en Taiwán. Pero no pareciera estar esto en vista de estos expertos como al menos entre los 10 primeros riesgos, lo cual llama la atención.
Pero ojo, en la mirada a 2 años sí está. Es decir, en los conflictos armados entre estados aparece como el número 5 en la mirada hace 2 años. Y cuando miran a 10 pasa que baja al 15. A mí me tinca, y esto es simplemente una interpretación, que puede ver con el peso que uno le da a otros fenómenos que terminan de conformarse, madurar y tomar peso, que es como toda la crisis climática y todos los derivados que pueden ser de los problemas de la tecnología, porque justamente creo que vale la pena hacer el punto. Acá somos dos personas optimistas con respecto a todo lo que nos puede entregar la inteligencia artificial, pero todos sabemos que justamente si es que eso se maneja mal, puede conllevar tremendo riesgo. Dicho eso, a mí, permítanme, me sigue sorprendiendo la cantidad de temas que quedan fuera. Es decir, temas de deuda, temas de escasez de trabajo o de desempleo, temas incluso de pandemia o problemas biológicos y cosas por el estilo, temas de, no sé, erosión de los derechos humanos, enfermedades crónicas. Creo que hay un montón de otros temas que tal vez en otras ocasiones hubiésemos estado hablando de ellos, incluso ataques terroristas, está último de la lista en la proyección a 10 años.
Número 34.
Exactamente. Y encuentro interesante entender que como que cambian los temas fundamentales a los que la sociedad está expuesta. Y eso además, no solamente contrapunto a los últimos 10 años, sino que también contrapunto a lo que decías tú, Daniel, cómo es tan diferente a la conversación cotidiana que uno ve en un canal de noticias local en cualquier país de Latinoamérica o que uno ve en el periódico que lee todos los días.
Sí, ahora, para poner un contrapunto, nosotros estamos contando lo que dice un reporte, que está construido por seres humanos con sus propios bias. No, acá obviamente no hay una bola de cristal, y hay que entender que la gente que hace este reporte son expertos en riesgo a nivel global que tienen sus propios bias. Entonces, por ejemplo, ponen el desempleo en el nivel muy bajo, porque ellos lo que están haciendo es viendo cómo esto, o el ejercicio que se hace, es ver cómo estos diferentes factores pueden incidir en riesgos de las empresas o riesgos de los países. Y tal vez si uno hiciera esta misma encuesta de cuáles son los riesgos que a ti más te preocupan de aquí a 2 años, a 10 años, a otro tipo de población, el orden sería diferente. Entonces hay que tomar, como se dice en inglés, con un grano de sal, a pinch of salt, estos resultados que vienen de seres humanos con bias, con sesgos, y que lo hacen desde cierta posición. Entonces, a tomar esto como una referencia, no como una verdad absoluta de cuáles son realmente los riesgos de aquí a 2 y 10 años.
Daniel, ¿te parece que antes de saltar al siguiente análisis, especifiquemos en particular dos o tres de estos principales riesgos? Porque también cuando uno ve el gráfico, donde se hace este mismo análisis, pero diferenciado por cuál es el stakeholder afectado, es decir, cuál es el grupo de interés al cual, o mejor dicho, cuáles son los riesgos que más afectan a grupos de interés en particular. Y se hace la diferenciación entre gobierno, sector privado, academia, sociedad civil, organizaciones internacionales. Y si bien se rebaraja un poco el naipe, sigue pasando que eventos climáticos extremos sigue estando siempre en el top 2 para todos. La desinformación también está en el top 2 para todos. Y en la gran mayoría, el top 3 siempre es la polarización. Entonces, ¿te parece que toquemos brevemente estos tres para hacer una reflexión en lo que de alguna manera le está poniendo el peso el sí. World Economic Forum?
Sí. Vamos entonces, ¿con cuál partimos?
Yo partiría con la desinformación, que tú antes hiciste el comentario de que esto es un derivado de la tecnología. Y creo que vale la pena explicarlo. Un fenómeno al que hemos estado expuestos de alguna manera en los últimos 10, 15 años, desde que se masificaron las redes sociales, es que quienes hacen publicidad en redes sociales les va a ir mejor en la medida de que usted mire más el contenido o sea más adicto a su red social. Y lo que se han dado cuenta estas grandes empresas, que de alguna manera, lo vamos a decir de manera fea, pero su trabajo es que usted sea adicto a la red social, es que incitan sentimientos más que, por decirlo así, razones. No le van a mostrar a usted lo que a usted más le conviene o no le van a mostrar a usted lo que más necesita. Le van a mostrar a usted lo que más lo enoja o lo que más lo emociona. Entonces, pegadito a ese sentimiento, se dan cuenta que viene de la mano la publicidad. Y esa publicidad va a ir muy de la mano de ciertos nichos que reaccionan a ciertos patrones. Pues bien, cuando esa publicidad llega al mundo político, las grandes campañas se han dado cuenta de que es mucho más movilizador el miedo, el plantear un enemigo, el generar confrontación y el generar una serie de mensajes que son mucho más efectivas en la dinámica, en la atracción, en lo que se llama el engagement en las redes sociales. Y por lo tanto, se genera un loop que se autorrefuerza constantemente para que a usted cada día más le lleguen este tipo de noticias y al mismo tiempo para que quienes están a cargo de generar estos mensajes tengan una tendencia a elegir ese tipo de mensajes más confrontacionales más que un mensaje de esperanza, de virtud o de las cosas buenas de tal o cual candidato.
Para complementar esa explicación, lo que se ha ido produciendo es lo que se llama una burbuja cognitiva, es decir, yo, que tengo una cierta opinión, empiezo solamente a ver en mis redes sociales noticias que apoyan o soportan mi propia visión del mundo. ¿Por qué? Porque con eso logran que yo permanezca más involucrado en mi red social por más tiempo y por lo tanto me pueden vender más publicidad. Entonces, si bien es cierto, Facebook no es que quiera necesariamente producir esto, pero ha visto que por este medio obtienen más dinero y más mayor rentabilidad a través de la venta de publicidad. Y esto se extiende a todas las personas y por lo tanto cada uno lo que empieza a ver como que lo que es verdad, lo que está ahí afuera del mundo es todo aquello que va radicalizando su propia posición. Y esto se ha medido, esto no es un invento que estamos haciendo acá, se ha medido cómo con el correr de los años las personas nos vemos cada vez más radicalizadas en nuestras opiniones, que al principio eran mucho más mesuradas y ahora son más radicalizadas. Y esto, por supuesto, que genera un problema de que, por ejemplo, políticamente lo que se ha observado es que las posiciones políticas se han ido radicalizando, la gente de derecha es cada vez más de derecha, la gente de izquierda es cada vez más de izquierda, y esto evidentemente supone un daño para crear sociedades cohesionadas, crear sociedades que funcionen basadas en el debate democrático, y por lo tanto, lo que hacia adelante, con herramientas de inteligencia artificial cada vez más desarrolladas, lo que se prevé es que este efecto vaya siendo cada vez más acuciado y por lo tanto este problema de construir una sociedad cohesionada se va volviendo cada vez más grande.
Claro, acá hay dos fenómenos que se combinan. Uno, como explicaba Daniel, que uno se empieza a meter en unas burbujas digitales que solamente te muestran lo que tú piensas, y antes a uno le pasaba que salía más a la calle, leía un periódico más neutral y se encontraba con diferentes visiones y era capaz de sopesarlas. Y si el día de mañana a ti se te ocurría empezar a pensar que la Tierra era plana, te iba a encontrar con tres tipos en la calle que te iban a decir, no seas estúpido, y si te iba a olvidar la opción de que la Tierra era plana. Pero el día te pasa de que te metes en un videíto detrás de otro videíto y te metes en una comunidad de los 1000 tipos en el mundo que piensan que la Tierra es plana y terminas convencido y no sales de esa burbuja. Y por otro lado, lo que decía Daniel, el riesgo de la inteligencia artificial, cuando es capaz de suplantar o falsear la voz de alguien, es tremendo. Entonces el día de mañana yo quiero armar un escándalo con un candidato y todo lo que tengo que hacer es hacer un fake de este candidato diciendo alguna barbaridad 2 días antes de la elección y todo cambia. Que de hecho acaba de pasar en una elección, en, no me acuerdo en qué país, pero lo leí hace un par de días atrás. Bueno, pasamos al siguiente para que no alarguemos mucho. El segundo tema tiene que ver con los eventos extremos climáticos, ¿cierto? Y aquí lo que la reflexión que creo que es más pertinente es entender de que si esto se empieza a transformar en una constante, de alguna manera la polarización del efecto es una norma y por lo tanto uno tiene que diseñar la infraestructura de un país para estar preparado para esos eventos extremos. Es decir, cuando antes había un ministro de Obras Públicas que planificaba un puente para soportar de alguna manera la lluvia de 15, de 20 años, decía, mira, tan caro soportar un aluvión que prefiero construir un puente nuevo en 20 años más cuando llueva demasiado como fuera de todo gráfico. ¿Bien? Y hoy día lo que estamos empezando a mirar es que probablemente ese aluvión extremo va a suceder cada 2 años. Entonces ahí tu estrategia de cómo construyes tu obra pública cambia completamente. Y si eso lo pensamos para cómo se hace el urbanismo de las ciudades, cómo se hace la alcantarilla, cómo se construyen las casas, cómo se prepara todo, chuta, es bien complejo pensar que hay que repensar la infraestructura para estar preparado para eventos extremos o incluso para decir, sabemos que se va a inundar esta ciudad una vez al año.
Eso me lleva a pensar que acá uno puede como dividir el análisis en dos con lo que está pasando con el cambio climático y estos eventos extremos. Uno es que efectivamente estos grandes cambios se vuelven, situaciones anómalas o lo que antes era anómalo se empieza a volver la norma, pero además hay un efecto de impredictibilidad de lo que pueda pasar a futuro. Y acá no quiero ponerme demasiado técnico, pero el clima es un sistema complejo. ¿Qué significa eso? Que tiene tantas partes móviles que no importa la cantidad de expertos climáticos que tengamos alrededor del mundo y los supercomputadores que tengamos, realmente no podemos predecir lo que va a pasar con 1, 2, 3 grados de calentamiento global. Es, en el sentido más literal de la palabra, impredecible. No hay modelos, no hay computadores suficientes para que sepamos cuáles van a ser los efectos de nuevo, 3, 4, 5 grados más. Y esto es muy peligroso porque muchas de las instituciones, mucho de la civilización humana se basa en la planificación y se basa en la planificación de nosotros sabemos que hay ciertas estadísticas de cosas que ocurren en nuestro ambiente, pero cuando empezamos a vivir un mundo donde es impredecible lo que va a pasar, el nivel de lluvias, las temperaturas y otras variables climáticas de aquí a 5 o 10 años, la verdad que empezamos a vivir en un mundo nuevo. Entonces son los dos efectos. Uno, que efectivamente vamos a tener, por decirlo de manera sencilla, muchas más tormentas, muchas más lluvias extremas, muchos más días de calor extremo, pero además también ocurre que no sabemos lo que va a ocurrir. Podrían ocurrir cosas muy feas, tal vez, y no lo sabemos de aquí a 10 años si seguimos incrementando la temperatura media y no somos capaces de solucionar el efecto invernadero en el corto plazo.
Tal cual. No tengo nada más que decir. No me quiero alargar. ¿Y sabes qué? Creo que el tercer tema, que era la polarización política, creo que al final lo terminamos mezclando con la desinformación. Es decir, o mejor dicho, creo que explicamos mejor la polarización que la desinformación.
Es que van muy, muy vinculados. De hecho, como está puesto en el informe, uno es un fenómeno tecnológico, el de la desinformación, y el otro es un fenómeno social, pero que van definitivamente de la mano.
Claro, pero en el fondo, tocando brevemente la desinformación, es entender de que antes, de alguna manera, decir mentiras era más caro o decir mentiras costaba más que se diseminaran. Es decir, alguien contaba una mentira, sí. Te encontrabas justamente con 3, 4 personas que te decían no seas estúpido, la Tierra no es plana, ¿cierto? Y se resolvía. Pero hoy día nos damos cuenta que las mentiras sí se diseminan, ¿cierto? Y muchas veces aparece un meme o aparece un video falso, un deepfake o algo y es capaz de hacerse viral. Y tal vez se desmiente, pero se desmiente 24 horas después. Y cuando se desmiente 24 horas después, como dicen por ahí, el daño ya está hecho. ¿Cierto?
Exactamente. No, uno lo podría conceptualizar como que la capacidad técnica para mentir o para mal informar ha mejorado. Ahora es más barato y más efectivo mentir o manipular, si se quiere. Estamos viviendo tiempo en que como el costo o la eficiencia técnica de manipular se ha incrementado, los resultados son que estamos viviendo una sociedad cada vez más polarizada.
De acuerdo. Pero insisto, creo que también hay un tema con la desinformación en sí. Antes de tocar el tema de la polarización, porque cuando te pasa de que cuando la gente tiene que realmente poder tomar decisiones, ya sea por quién votar, o qué producto comprar, o con qué alimentarse, o qué es saludable y qué no, se encuentra con una cantidad de memes, con una cantidad de videos hechos por cualquiera. Uno le cuesta poder entender si es que realmente la persona que está hablando es una autoridad en el tema, no sabe o no sabe. Y día por medio uno ve más de alguien que se cree experto porque leyó 3 memes. ¿Bien?
De acuerdo.
Y leíste 3 memes, hiciste tú sin querer queriendo una interpretación de lo que decía el meme y te quedaste con una idea que no tiene ningún fundamento. Y eso, okay, la verdad es que es preocupante. Oye, pasemos al reporte de EuroAsia, ¿te parece? A tu querido amigo Ian Bremmer.
Sí, yo la verdad que me tengo una fascinación por los análisis de Ian Bremmer, porque la verdad que creo que son muy lúcidos y ayudan a entender un poco en la dirección que vamos. Y este es el reporte que habla también de los riesgos del 2024. Obviamente algunos se repiten, pero otros no. ¿Te parece que vayamos viendo muy rápidamente los riesgos que Ian Bremmer identifica que no hemos comentado hasta ahora en los del World Economic Forum?
Sí, sin duda, porque claro, hay un cierto overlap, de alguna manera se solapan algunos de los que comentan uno y el otro, pero claro, no vayamos por todo. O si no, sí, este podcast va a ser muy largo.
No, vamos rápidamente. El primero que él habla, que está muy relacionado con lo de la polarización, él lo enfoca de lo complicado, y esto se vincula con nuestro podcast pasado, del rol de las empresas. Lo complicado que es para las empresas hoy día generar su imagen. Una parte muy importante del marketing tiene que ver con ser capaz de coincidir con los valores del público objetivo, con las preferencias del público objetivo. Y hoy día lo que está pasando es que estas preferencias, estas visiones están tan polarizadas que las empresas tienen que o bien tomar partido por un lado muy extremo e identificarse de manera muy clara con valores, por ejemplo, de derecha o de izquierda, o simplemente se quedan paralizadas sin ser capaces de interpretar estos valores crecientemente polarizados de las personas. Entonces, es un análisis que me parece interesante, y ahora que dice, mira, esta polarización además genera un peligro o esta consecuencia inesperada en el marketing de las empresas.
Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Además que creo que justamente, como bien lo expliqué en el capítulo pasado, hay incentivos desde los stakeholders de las empresas para que las empresas tomen posición de una u otra forma, pero creo que también Ian Bremmer le pasa escribiendo esto desde Estados Unidos, donde de alguna manera la polarización es aún más brutal y donde, por ejemplo, uno ve cómo los medios, es decir, los canales de televisión, los diarios, toman una posición muy dura. Es decir, no es solamente una posición social o ética, sino que toman una posición partidaria. Y yo creo que lo que está yendo Ian en este reporte es que va hacia allá. No es solamente de que tomen una posición de alguna manera ética, que respalden una causa, de que tengan una forma de hacer las cosas, de que planteen un propósito, sino que toman posiciones partidarias. Y ahí, cuando uno dice, voy a comprar mi mantequilla porque es de derecha, o voy a comprar mi mantequilla porque es de izquierda, qué feo se pone, ¿no? Sí. Yo por lo menos no es parte del análisis o el pronóstico que hago en el libro.
Y de hecho esto lo hemos visto, y esto sí que nos abre una caja de Pandora, por lo tanto, ni siquiera me contestes, Tomás, porque... Pero lo hemos visto en la universidad. En la universidad ahora han tenido que tomar los rectores y las rectoras partido por ciertas posiciones, lo cual ha generado un montón de conflictos. Entonces, no solamente empresas, sino que instituciones públicas o en general líderes se han visto obligados a tomar partido por uno u otro set de valores, lo cual genera un montón de...
Discúlpame, pero sí te voy a responder. Hablando de los riesgos, creo que es impresionante que acá el principal riesgo es la pérdida de libertad de expresión. Es decir, toda esta parte de la polarización con la desinformación, lo que terminan haciendo es lo que tú bien explicabas, de que los rectores de la universidad tienen que tomar posición por temas que antes no debiesen haber tomado. Es decir, la gracia de la universidad es la unión en la diversidad. Es decir, es un espacio donde caben visiones divergentes, pero que estamos todos juntos para discutir y que salgan otras nuevas que nos van a ayudar a encontrar nuevas soluciones y nuevas ideas, ¿cierto? Y hoy día no. Hoy día, al parecer, tenemos nuevas generaciones o tenemos extremistas por aquí y por allá que te obligan a ti institucionalmente a tomar una posición cuando la gracia de esta institución llamada universidad es que no tomaba una. Vamos con el siguiente.
Sí. Vamos con el siguiente. Es que deberíamos... nosotros hemos hablado y realmente... queda como bien en abstracto, porque la desinformación puede causar caos social. Y bueno, este es un ejemplo muy claro. Lo que está pasando con la universidad en Estados Unidos queda claro cómo un problema que en principio puede ser solo tecnológico termina siendo social y grave, pero vamos con el siguiente. El siguiente riesgo que identifica Bremmer, que en realidad yo no entraríamos en detalle, es que este año se viene el niño, como dicen los americanos.
Sí, no, saltemos
el niño. Corriente del niño, que básicamente va a tener influencia importante, sobre todo en Latinoamérica y el sur de Asia. pero yo creo que next. Cae dentro de la órbita del riesgo ambiental que habíamos trabajado. El otro tampoco quiero entrar muy en detalle, que tiene que ver con la inflación. Efectivamente, la inflación era un peligro o un riesgo que se veía muy, muy latente el 2023. Ha ido cediendo en la mayoría de los países, al menos en Occidente. Y ahora el desafío que Ian Bremmer identifica es de los bancos centrales, de que hay que empezar a hacer una política monetaria ahora que ya no sea para controlar la inflación, sino que ir gravitando hacia una política monetaria que es para incentivar la economía, y ahí hay un desafío. Poco creo que valga la pena entrar, pero básicamente están pasando de riesgo de inflación a riesgo de no ser capaz de empujar la economía como corresponde. El siguiente riesgo me parece más interesante, que no está en lo que hablamos antes. Tomás, ¿querías decir algo?
No, que estoy de acuerdo. Creo que el séptimo riesgo que plantea nuestro amigo Ian, que es el pasando y pasando, por decirlo así, está interesante, donde él de alguna manera plantea de que se va a empezar a generar una especie de, bueno, un quid pro quo, ¿cierto? Un comercio muy, muy estratégico en torno a minerales, ¿cierto? Y él después hace el link con otras cadenas de suministro. Entonces, por ejemplo, da el ejemplo que hemos conversado muchas veces acá en el podcast, que tiene con los semiconductores que China necesita porque no tiene la tecnología para generarlo y se lo compra a Estados Unidos o a Taiwán, pero China, por el otro lado, tiene acceso a un montón de tierras raras que sí necesita el resto del mundo, ¿bien? Y eso después podemos tocarlo en el caso del litio en Sudamérica, pero tiene que ver con los activos o minerales estratégicos que se transforman en una moneda de cambio interesante en el mundo entero.
Sí, y como dices tú, va a ser una fuente de posibles conflictos. Estamos pasando a un mundo donde antes el petróleo era este recurso maravilloso, el oro negro, y que generaba tensiones geopolíticas, a un mundo donde son los minerales raros, los minerales que además te permiten, y aquellos minerales que te permiten generar baterías y tecnología asociada a la tecnología eléctrica, el que va a generar el nuevo oro, digamos, ahora el litio más el resto de los minerales.
De acuerdo.
Después, y con esto yo me quedo tranquilo, puedo morir tranquilo, el otro riesgo tiene que ver con China. Finalmente logramos hablar de un tema que a mí me parece importante, y lo que habla Ian Bremmer acá, de nuevo, no abramos esta nueva caja de Pandora que podría ser hablar de China, pero que China no se ha recuperado desde la pandemia como se han recuperado otros países occidentales. Y la interpretación que hace Ian es que Xi Jinping, el presidente, no está tan preocupado, que la preocupación principal del líder es la estabilidad de su régimen y la estabilidad del país, más que una recuperación económica per se.
No, y sobre todo la estabilidad política. Es decir, que no se nos olvide de que Xi Jinping logró cambiar la constitución china para él poder ser reelegido eternamente. Antes los presidentes de China podían ser reelegidos por dos términos y por lo tanto podían estar máximo 10 años. ¿Bien? Y Xi Jinping está en el poder, si no me equivoco, desde el 2012.
Sí.
Entonces, por lo tanto, ya lleva más de 10 años y todo lo que el mundo pronostica es que se va a quedar hasta que se muera. Y él, de alguna manera, fue capaz, muy hábilmente, con todo lo que implica la política en un país de partido único, en él transformarse en el único contendor. No tiene, de alguna manera, una facción dentro del Partido Comunista China que le haga el peso, pero me imagino que después de un par de años de pandemia y un montón de problemas económicos, se tiene que haber generado cierta disidencia y Xi Jinping tiene que estar preocupado en ordenar la casa antes de volver a crecer rápido. Que a todo esto es un tema como que dejó de ser tema. Es decir, hace 2 años atrás hablamos mucho de cómo se iba a perpetuar Xi Jinping en el poder y dejó de ser tema. Es decir, ya nos acostumbramos, ya lo vimos como un hecho, aceptamos de que el segundo país más grande del mundo en términos económicos sea una dictadura y bueno, así es.
Sí. No, interesante que el como yo lo que siento en el ambiente es que este pánico del enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y China, que hace 6 meses creo que se respiraba, ha dejado estar en el aire, lo cual tomémoslo como una buena noticia.
Sí.
Pero el siguiente riesgo, Ian Bremmer separa a otro club de países, los separa de China, dice, mira, China la verdad que está más preocupado de tener estabilidad interna, no está hoy día realmente preparando una guerra inminente contra el Occidente, pero sí hay un grupo que él sí vincula explícitamente, 3 países, que él habla de Rogue State, que vendría siendo, ¿cuál es la traducción en español? Vendría siendo como
los descarriados.
Sí, descarriados, bravucones, escuché, pero no es una palabra que nos guste mucho. que son tres países, son Rusia, el club de los tres estados rebeldes, Rusia, Irán y Corea del Norte. Que si bien es cierto, no tienen nada que ver o no tienen mucha relación ni étnica, ni cultural, ni siquiera histórica.
Ni siquiera ideológica tampoco.
Ni siquiera ideológica. Sí pareciera que están, que los tres se benefician de generar cierto nivel de caos y los tres sí se benefician de cooperar y operar militarmente en conjunto. Ya hay evidencia de eso. Hay evidencia de que el Estado norcoreano está proveyendo a Rusia de armamento para mantener el frente en Israel, perdón, en Ucrania. Irán hoy día está enfrascado en un conflicto de facto en el Medio Oriente y hay bastante evidencia de que hay traspaso de tecnología militar entre Rusia e Irán, drones y otro tipo de armamento. Y por lo tanto ahí hay un eje bastante identificado que está generando problemas y que definitivamente va a seguir generando problema en el 2024.
Lo que pasa es que esto da una discusión geopolítica e incluso ética bien interesante, ¿cierto? Y que tiene que ver con que lo único que tienen en común estos tres estados es que son autocracias que están dispuestos a pelearse con Occidente y con sus vecinos y con, de alguna manera, con los poderes hegemónicos. Versus China, que es una autocracia, ¿cierto? Pero que no está dispuesta a pelearse, porque de una u otra manera depende de un buen comercio sano y saludable y fluido con el resto del mundo para ellos poder tener el bienestar económico que ansía su población. Sin embargo, la autocracia de estos tres líderes, ¿cierto?, no depende del bienestar de su población, sino que por el contrario, dependen para estar en el poder del conflicto. Entonces, por lo tanto, creo que tienen una lógica de cómo operan estos tres estados que viene desde el conflicto, a diferencia de otras autocracias que de alguna manera el mundo ha aprendido a tolerar y a decir, bueno, este país es soberano, yo voy a lidiar con ello en la medida que hay un win-win. En este caso no. En este caso ellos quieren un conflicto porque les ayuda a perpetuarse en el poder, les da un relato, les da control sobre la población, etcétera, etcétera.
Muy, muy de acuerdo. Estoy particularmente de acuerdo con ese análisis. De verdad. Sonó sarcástico, pero creo que diste el clavo, Tomás. Después, al tiempo voy a ir muy rápido porque además lo que está el riesgo ranking número 4, vamos yendo del 10 al 1, tiene que ver con una inteligencia artificial mal gobernada. Entonces creo que eso lo hemos tratado largamente. Sí. El riesgo 3 tiene que ver, hace el doble clic y Ian Bremmer en Ucrania. Ven que el conflicto va a seguir y que probablemente él predice que es muy poco probable que Ucrania logre recuperar los territorios perdidos frente a Rusia. Pero creo que también está en lo que hemos comentado. El segundo en el ranking es el conflicto del Medio Oriente, que también es un tema que más largo que creo que deberíamos tratar, pero que es conocido, sabemos de lo que estamos hablando. Y Tomás, no sé si quieres tú decir y venir con el riesgo número 1 más importante que ve Ian Bremmer en el mundo 2024.
Sí, a mí me gustó. De hecho, no habiéndome asombrado demasiado el reporte de nuestro amigo Ian, la verdad es que encontré interesante el número uno, no porque
es nuevo, sino creo que es un broche de oro a este podcast, a este gran capítulo.
Absolutamente, pero bueno, era un tema que ya se ha venido conversando en los últimos cuantos, 5 años probablemente, pero, o mejor dicho, desde la elección de Trump en su primer gobierno y único hasta el minuto, ¿cierto? Pero tiene que ver con redoble tambores. Es Estados Unidos contra sí mismo, ¿cierto? Y tiene que ver con que Estados Unidos sigue teniendo un poderío económico y militar sin rival. De alguna manera China se le ha acercado, pero sigue lejos, ¿cierto? Estados Unidos sigue siendo el país de alguna manera hegemónico en el mundo. Sin embargo, el nivel de polarización de sus élites y también de sus bases y los votos y el no entendimiento y el no avance y de alguna manera incluso como la degradación de su democracia y su sociedad es un tema para preocuparse. De hecho, Estados Unidos, si no me equivoco, es el único país de la OECD o países desarrollados que ha bajado su índice de calidad de vida y su índice de expectativa de vida, que de una u otra manera te habla de cuán erosionado tiene que estar la sociedad, pero de nuevo todo esto Ian lo toma principalmente desde un punto de vista político. Es decir, cómo efectivamente hoy día republicanos y demócratas no pueden hablar entre ellos, cómo se genera esta polarización, como hablábamos antes, a un nivel extremo que llega en los canales de televisión e incluso en las universidades, y cómo incluso, y este es un gráfico interesante que muestra, cómo ha caído la confianza en las diferentes instituciones. Es decir, cómo los norteamericanos hoy día confían menos que hace 50 años en su Corte Suprema, en su Congreso, en el presidente, en la Iglesia, en las universidades, en los medios. Entonces, es un poco como un derrumbe de las instituciones que, esto es bien personal, pero en el caso de Daniel y yo, que somos chilenos, lo hemos visto de manera muy clara en el caso de Chile.
Sí, y para ir cerrando ya, a mí, yo encontré bien interesante en el reportaje, hay un reportaje, un video que de hecho vamos a compartir aquí en la descripción del video el link. Pero bien, breve el comentario de manera muy ilustrativa. Mira, cuando yo me junto con los principales líderes de la seguridad americana, de la inteligencia de Estados Unidos, y yo les pregunto cuál es su miedo más grande, cuál es el riesgo que ustedes enfrentan, no hablan estos líderes de seguridad americanos del conflicto en el Oriente Medio, a pesar de que hay, digamos, armamento americano que se está movilizando, portaaviones movilizándose por todo el mundo. Lo que más les da miedo y el punto donde creen que Estados Unidos es más sujeto a ser atacado es en su proceso democrático. La principal vulnerabilidad de Estados Unidos hoy día no es un ataque nuclear, no es un ataque con armas, es un ataque a su sistema democrático por medio de, y por esto digo que es un broche de oro, por medio del uso de tecnologías de ciberseguridad, de inteligencia artificial u otros, que pueden usar sus rivales para desestabilizar el sistema político y también, con el mecanismo que hemos hablado, social de Estados Unidos de Norteamérica.
Creo que está dicho. Creo que no va a hacer más reflexiones al respecto. Creo que estuvo simpático el capítulo, Daniel. Hicimos algo diferente.
La verdad que mucho contenido. Estimadas, estimados que nos escuchan, les haya gustado el capítulo.
Bueno, ahí siempre, como decimos, esperamos su feedback. La verdad es que tocamos un montón de temas, pero queríamos que valiera la pena hacerlo de manera breve, porque de alguna manera así logramos que ustedes se queden con un par de ideas en la cabeza, reflexionen, nos discutan, comenten en redes sociales. Y bueno, nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana, ¿no, Daniel?
Así es, un gran abrazo a todas y todos en todos los lugares del mundo donde estén.
Y como siempre, agradecemos mucho que nos sigan, que se lo compartan a sus amigos, que nos den feedback. Un abrazo muy grande, que estén muy bien.
Chao, chao.